Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 13 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en un atentado suicida cerca de la provincia de Diyala. En este lugar, miles de soldados estadounidenses son parte de una nueva ofensiva contra lo que, según el Pentágono, son militantes de Al-Qaeda. Hoy temprano, al menos 11 civiles resultaron heridos durante un ataque aéreo estadounidense en Bakuba. Las Fuerzas Armadas estadounidenses afirman que estaban disparando contra un refugio de militantes, pero que no lograron dar en el blanco. Estos episodios de violencia tienen lugar mientras el Washington Post informa que el gobierno de Irak está desorganizado. El vicepresidente iraquí Adel Abdul Mahdi dijo que intentó renunciar la semana pasada debido a su creciente frustración con el primer ministro Nuri al-Maliki. Mientras tanto, el mayor grupo de ayuda humanitaria de Irak está advirtiendo que un número sin precedentes de civiles, en su mayoría mujeres y niños, están huyendo de sus hogares para evitar la creciente violencia. En un informe, la Media Luna Roja iraquí dice que el número de refugiados internos se cuadriplicó desde enero. Una cantidad cada vez mayor de mujeres embarazadas se ven obligadas a practicarse abortos ilegales debido a la falta de asistencia médica. El sábado, un general estadounidense de alto rango admitió que a 5 meses de que comenzara el aumento del número de soldados, las fuerzas de seguridad controlan únicamente el 40% de Bagdad. Mientras tanto, el principal comandante militar estadounidense en Irak, el general David Petraeus, dijo que Estados Unidos está lanzando una nueva ofensiva contra Al-Qaeda en Bagdad. El general Petraeus dijo:
una gran operación de ofensiva coordinada, con todas estas fuerzas adicionales y estas 3 grandes unidades que son realmente muy importantes, ha sido lanzada recientemente.
La noticia surge mientras el Washington Post informa que las empresas de seguridad privadas están llevando a cabo una escalada paralela en Irak. Ahora, más de 100 empresas operan en Irak y están incrementando su fuerza de trabajo, incorporando costosos vehículos blindados y aumentando las operaciones de ofensiva. La guerra contra los periodistas también continúa. El domingo hallaron el cuerpo de Flayed Wadi Mijab 4 días después de que fue secuestrado por hombres armados en Bagdad. Mijab era jefe de redacción del periódico estatal Al-Sabah. En Cisjordania, el presidente palestino Mahmoud Abbas formó un gabinete de emergencia para que reemplace el gobierno de unidad que fue disuelto la semana pasada, luego de que Hamas tomara el control de la franja de Gaza. Los funcionarios de Hamas dijeron que no reconocen el nuevo gobierno, instalado sin la aprobación del parlamento palestino democráticamente electo, el cual se encuentra dirigido por esa facción. Un funcionario de Hamas desestimó al nuevo gabinete de Abbas, alegando que es un lacayo ilegítimo de Israel y Estados Unidos. Mahmoud Abbas escogió a Salam Fayyad para que sea el nuevo primer ministro palestino. Fayyad es un economista que estudió en Estados Unidos y que trabajó anteriormente en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Mientras que en Estados Unidos e Israel han dicho que planean levantar las restricciones a la ayuda para Cisjordania, Israel bloqueó todos los envíos de cargamento a Gaza, donde escasean el combustible, el alimento y los medicamentos. Varias regiones de Gaza han estado sin energía eléctrica desde los enfrentamientos de la semana pasada. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Kevin Kennedy, dijo:
lo que debemos hacer primero que nada es reanudar nuestro programa completo en Gaza. Como ustedes sabrán, las Naciones Unidas alimentan a casi 1 millón de personas por mes en Gaza. No les brindan todo el alimento necesario, pero sí una parte muy importante de su dieta. Y debemos asegurarnos de que estas operaciones comiencen a funcionar lo antes posible, al igual que las clínicas, los hospitales y las escuelas.
Israel también impidió que los civiles palestinos salgan de Gaza. El principal negociador palestino, Saeb Erekat de Fatah, calificó a Hamas como un grupo de gángsters, pero dijo que el pueblo palestino de Gaza necesita ayuda. Saeb Erekat dijo:
Gaza tiene 1,5 millones de habitantes. Estas personas ya han sufrido demasiado. Estas personas no tienen nada que ver con el golpe de Estado ni con este grupo de gángsters que los están aterrorizando.
el suministro de combustible, de electricidad, de agua, de alimento y de medicamentos de estas personas no debería disminuir. Por lo tanto, le pedimos a todos que no agraven las dificultades y el sufrimiento de este 1,5 millón de palestinos.
En otras noticias de la región, dos cohetes explotaron en las inmediaciones de la localidad israelí de Kiryat Shmona, cerca de la frontera con Líbano. Mientras tanto, un alto funcionario dijo que Hamas aceptaría acordar un cese del fuego con Israel si las Fuerzas Armadas israelíes detuvieran las operaciones en Gaza y Cisjordania. El ofrecimiento tuvo lugar mientras Israel lanzó sus primeros ataques contra Gaza desde que Hamas tomó el control. Los soldados israelíes mataron a 4 militantes luego de que 9 cohetes fueron lanzados contra la localidad fronteriza israelí de Sderot. Entre tanto, la crisis humanitaria en Gaza está empeorando. Cientos de palestinos que intentan huir a Cisjordania están atrapados en el cruce de frontera entre Gaza e Israel. Se calcula que hasta el momento solo 10 personas han podido cruzar. El grupo israelí Médicos por los Derechos Humanos le está pidiendo a la Corte Suprema de Israel que ordene el ingreso inmediato de todos los palestinos que necesitan asistencia médica. En Israel, la Corte Suprema de ese país rechazó una moción para el ingreso inmediato de todos los residentes de Gaza que necesitan asistencia médica urgente. Israel permitió el ingreso de al menos 35 palestinos, pero aproximadamente 25 permanecen atrapados en el cruce de frontera entre Gaza e Israel. Sari Bashi, del grupo de derechos humanos Gisha, exhortó al gobierno israelí a que les permita ingresar. Sari Bashi dijo:
desde el jueves, Israel ha mantenido cerradas las fronteras de Gaza. Nadie puede salir. Estos son pacientes que si no ingresan inmediatamente a hospitales israelíes, corren peligro de muerte. Debido a que Israel sigue controlando las fronteras de Gaza, tiene la obligación de permitir que los pacientes cuyas vidas corren peligro sean atendidos fuera de Gaza.
Mientras la situación en Gaza empeora, crecen las tensiones entre las dos principales facciones palestinas. El martes, el ex jefe de seguridad de Gaza, Mohammad Dahlan, calificó a los militantes de Hamas que se encuentran en Gaza como una fuerza de ocupación. Mohammad Dahlan dijo:
la Autoridad Nacional Palestina, el presidente Abu Mazen y la Organización para la Liberación de Palestina están a cargo política y legalmente de Cisjordania y Gaza. No hay lugar para las cosas que estamos escuchando y todas estas cosas que ocurrieron son ilegales y no las reconoceremos. En realidad, Hamas está sitiando la franja de Gaza. Lo consideraremos una fuerza de ocupación, pero por ahora no nos resistiremos a la fuerza de la ocupación.
El líder de Hamas, Khalil al-Ayya, prometió que la facción no cedería el control que obtuvo recientemente. Khalil al-Ayya dijo:
Hamas asumirá completamente las responsabilidades legales para poder cumplir sus funciones. Si tenemos que elegir entre nosotros o cuidar a Cisjordania, asumiremos todas nuestras responsabilidades en Gaza. Y no permitiremos que nadie asuma la responsabilidad en nuestro lugar o interfiera con la autoridad del gobierno.
Mientras tanto, el Times de Londres informa que el nuevo ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, está considerando llevar a cabo un ataque contra Gaza para reprimir a Hamas. El periódico cita a fuentes militares israelíes no identificadas que sostienen que Israel ha diseñado planes para enviar 20,000 soldados a Gaza en las próximas semanas en caso de que Hamas reanude los ataques contra ese país. En Líbano, el campo de refugiados Nahr al-Bared continúa sitiado mientras continúan los enfrentamientos entre soldados libaneses y militantes del grupo Fatah al-Islam por quinta semana consecutiva. Se trata de la peor situación de violencia interna en Líbano desde que terminó la guerra civil en 1990. Al menos 162 personas, entre las que se encontraban 32 civiles, han muerto hasta el momento. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno libanés de maltratar a refugiados palestinos que se encuentran en el campo de Nahr al-Bared. Coimbe Butterly, de Voices in the Wilderness, dijo:
los comportamientos que surgieron en las declaraciones recogidas indican tanto maltrato físico como psicológico. En una serie de casos, se les dijo a los detenidos que serían asesinados o torturados. Se les dijo a los detenidos, por ejemplo, que les cortarían los dedos de los pies o que serían electrocutados. Se informó que la mayoría de los detenidos fueron encapuchados o les vendaron los ojos mientras los golpearon, los esposaron y los obligaron a arrodillarse en posiciones incómodas durante un día.
Al menos 25 civiles murieron en un ataque aéreo de la OTAN en el sur de Afganistán. Entre las personas que fallecieron se encontraban 9 mujeres y 3 niños. La policía afgana dice que el ataque tuvo lugar luego de que insurgentes abrieron fuego desde residencias de particulares. Los grupos de ayuda internacional, entre ellos la Cruz Roja, recientemente acusaron a la fuerza de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, de ignorar medidas para prevenir la muerte de civiles. En Washington, el martes, el presidente Bush se reunió con el primer ministro israelí Ehud Olmert para expresar su apoyo al presidente palestino Mahmoud Abbas y respaldar el aislamiento de la Franja de Gaza. La semana pasada, Abbas disolvió el gobierno electo democráticamente, que estaba dirigido por Hamas, luego de que las fuerzas de Hamas tomaron el control de Gaza. Estados Unidos levantó el embargo de la ayuda a Cisjordania, al tiempo que prometió intensificar el bloqueo de Gaza. El presidente Bush afirmó que espera que Abbas dirija a los palestinos en otra dirección. Bush dijo:
Esperamos que el presidente Abbas y el primer ministro Fayyad, que es una buena persona, se fortalezcan al punto de poder dirigir a los palestinos en otra dirección, con otra esperanza. El primer ministro y yo estuvimos hablando sobre nuestro deseo de ayudar a los palestinos que están sufriendo. A nadie le gusta que haya sufrimientos en la frontera. A nadie le gusta que haya sufrimientos en el mundo.
La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
Hamas ya eligió. Ha intentado extinguir el debate democrático con violencia e imponer su agenda extremista al pueblo palestino de Gaza. Ahora los palestinos responsables están eligiendo y es el deber de la comunidad internacional apoyar a aquellos palestinos que quieren construir una vida mejor y un futuro de paz.
Olmert dijo que Israel reconoce el nuevo gobierno de Abbas. El primer ministro israelí Ehud Olmert dijo:
I promise the Palestinians that our government
le prometí a los palestinos que nuestro gobierno consideraría al nuevo gobierno palestino, libre de toda intervención de Hamas, como un socio genuino. Cooperaremos con este gobierno, entregaremos el dinero que hemos mantenido bajo nuestro poder debido a que no queríamos que Hamas lo utilizara para cometer ataques terroristas.
También se espera que Olmert exhorte al presidente Bush a que colabore en el aislamiento de la Franja de Gaza. No obstante, los grupos humanitarios advirtieron a Israel que no actuara de esta forma. Mazen Al-Alul, director de una sala de maternidad del Hospital Al-Shifa en Gaza, dijo:
Deben separar la política de la crisis humanitaria. Esto es un hospital y aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos son atendidos en este hospital y necesitan toda clase de medicamentos. Algunos tienen cáncer, otros tienen problemas renales y dependemos en gran medida de aparatos eléctricos. Y que se corte la energía eléctrica sería catastrófico para los pacientes. Sería como cortarles la vida.
Víctimas vietnamitas del agente naranja comparecieron ante un tribunal en Nueva York el lunes para argumentar que empresas químicas estadounidenses deberían ser responsabilizadas por fabricar la toxina. Uno de los demandantes, Nguyen Van Cui, dijo que tuvo cáncer y que dos de sus hijos nacieron con malformaciones. Nguyen Van Cui dijo:
Estoy aquí como prueba viviente para decirle a las personas del tribunal que la dioxina realmente tiene un impacto negativo en los seres humanos, al igual que en el medio ambiente.
Aviones de combate estadounidenses lanzaron alrededor de 80 millones de litros de agente naranja durante la guerra de Vietnam. Konstantin Kokoris es uno de los abogados que representa a los demandantes vietnamitas. Kokoris dijo:
Envenenó a un país entero. A pesar de que el efecto del veneno era latente, demoró mucho tiempo en manifestarse en algunos casos. Sigue siendo envenenamiento de todos modos. Básicamente, es como lanzar una bomba atómica durante una guerra y que las personas estén afectadas por la radiación durante los siguientes 30 años. Eso es ilegal en virtud del derecho internacional y esperamos que consideren ese aspecto.
El gobierno vietnamita dice que más de 3 millones de personas sufren discapacidad provocada por el agente naranja. Sin embargo, Estados Unidos afirma que no hay un vínculo comprobado científicamente entre haber rociado el químico durante la guerra y las discapacidades. El abogado Jonathan Moore contradijo las afirmaciones del gobierno estadounidense. Jonathan Moore dijo:
Bueno, pasamos 3 horas y media escuchando sobre la gente naranja y evaluamos plenamente nuestra convicción que lo que estas empresas hicieron durante la guerra fue una violación del derecho internacional, debido a que utilizaron veneno y debido a que era innecesario e injustificado en virtud de cualquier norma. Esperamos que el tribunal esté de acuerdo con esto y nos permita seguir adelante.
Dow Chemical y Monsanto son 2 de las docenas de empresas que están siendo demandadas. El ex general del ejército que dirigió la primera investigación del Pentágono sobre los abusos en Abu Ghraib reveló que lo obligaron a retirarse debido a que su informe era demasiado crítico con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En su primera entrevista desde ese momento, el mayor general Antonio Taguba le dijo al periodista de investigación Seymour Hersh que el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld engañó al Congreso acerca de la investigación de Abu Ghraib, minimizando cuánto sabía acerca del abuso y la tortura en la prisión. Taguba también señaló que las Fuerzas Armadas tienen fotografías y videos inéditos que muestran que el abuso y la tortura eran aún peores de lo que se había revelado hasta el momento, y afirmó haber visto un video de un soldado estadounidense uniformado sodomizando a una reclusa. El oficial indicó además que le impidieron investigar quién ordenó la tortura en Abu Ghraib. Taguba dijo: «Estos soldados de la policía militar no eran tan creativos. Alguien los estaba dirigiendo, pero me impidieron legalmente seguir investigando a las máximas autoridades. Me limitaron a un cubículo». En Washington, por 2º año consecutivo, la senadora Hillary Clinton fue recibida por un público hostil en el discurso pronunciado en la conferencia Take Back America. Hillary Clinton dijo:
«The American military has done its job. Look at what they accomplished.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses hicieron su trabajo. Miren lo que han logrado. Se deshicieron de Saddam Hussein. Le dieron a los iraquíes la posibilidad de tener elecciones libres y justas. Le dieron al gobierno iraquí la posibilidad de comenzar a demostrar que entendió su responsabilidad de tomar las difíciles decisiones políticas que eran necesarias para darle al pueblo de Irak un futuro mejor. Entonces, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron su objetivo. Es el gobierno iraquí el que no tomó decisiones suficientemente severas, que son importantes para su propio pueblo».
En ese momento del discurso, Clinton fue abucheada, mientras que sus seguidores intentaban que sus ovaciones superaran los abucheos de sus críticos. Un portavoz del grupo Code Pink dijo que el hecho de que la senadora se centrara en el gobierno iraquí equivalía a culpar a la víctima. El año pasado Clinton también fue abucheada cuando se negó a apoyar una fecha para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El candidato del gobierno de Bush para ocupar el máximo cargo legal en la CIA reveló que apoyaba el desprestigiado memorando del Departamento de Justicia de 2002, en el que se afirmaba que no hay tortura a menos que el prisionero experimente un dolor lo suficientemente profundo como para provocarle la falla de algún órgano o la muerte. John Rizzo habló ante el Comité Selecto sobre Inteligencia del Senado y se negó a responder públicamente si la CIA había trasladado prisioneros a países que aplican la tortura. Rizzo dijo que respondería a la pregunta en una sesión a puertas cerradas. El gobierno de Bush está negando un informe de que está a punto de decidir el cierre de la prisión en Bahía de Guantánamo. Funcionarios anónimos le dijeron a Associated Press que la Casa Blanca está a punto de acordar un plan que trasladaría a los prisioneros a varios centros de detención del Pentágono en Estados Unidos. Se informa que uno de los lugares propuestos que está siendo considerado es la base militar estadounidense en Fort Leavenworth, Kansas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda colectiva en representación de 2 inmigrantes que afirman haber sido drogados contra su voluntad mientras funcionarios estadounidenses intentaban deportarlos. Uno de los hombres es un ciudadano indonesio que busca asilo. El otro es un senegalés casado con una ciudadana estadounidense. Ambos dicen que les inyectaron drogas psicotrópicas por la fuerza. La ACLU pretende que un juez detenga la práctica de drogar a los inmigrantes que afrontan procesos de deportación. Un juez federal impidió que un barrio residencial de Dallas pusiera en vigor una amplia ley contra inmigrantes que hubiera prohibido arrendar casas a la mayoría de los inmigrantes indocumentados. Los propietarios de Farmers Ranch hubieran sido obligados a verificar si sus arrendatarios son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con visa válida antes de arrendarles la propiedad. El juez de distrito de Estados Unidos, Sam Lindsay, dictaminó que los funcionarios de la localidad intentaban regular la inmigración en forma independiente del gobierno federal. Y por último, la CIA se prepara para desclasificar cientos de documentos que detallan algunas de sus operaciones más infames e ilegales. Se cree que los registros cubren el periodo de la década del 50 a la década del 70. Incluyen detalles sobre espionaje a nivel nacional, infiltración en grupos de izquierda, análisis de drogas a ciudadanos estadounidenses y conspiraciones para asesinar a líderes extranjeros. Previo a la publicación de estos documentos, el Archivo de Seguridad Nacional divulgó otro nuevo conjunto de escritos que revela que el gobierno de Ford estaba preocupado por la posible publicación de los mismos. En un memorando a Ford, el entonces secretario de Estado Henry Kissinger dijo que en un artículo de 1974 del periodista de investigación Seymour Hersh sobre la infiltración de la CIA en grupos opositores a la guerra era tan solo la punta del iceberg. Kissinger también advirtió que correría sangre si otras operaciones eran expuestas, incluso si se divulgaban los intentos del gobierno de Kennedy de asesinar al presidente cubano Fidel Castro. Kissinger afirma que el ex fiscal general Robert Kennedy dirigió personalmente la conspiración de asesinato. El director de la CIA, Michael Hayden, anunció la publicación el jueves. La mayoría de los documentos no son nada halagadores, pero es la historia de la CIA. En Cuba se están planeando servicios religiosos para Vilma Espín, la difunta esposa del presidente cubano en funciones, Raúl Castro, quien era considerada por muchos como la primera dama de Cuba. Espín fue una figura destacada de la Revolución Cubana y fundó la Federación de Mujeres Cubanas. Un residente de La Habana llamado Francisco Hernández dijo:
es una pérdida muy dolorosa, porque se trata de una de las heroínas de este país, una mujer que sacrificó mucho, que dio todo por la revolución.
En Corea del Sur, miles de agricultores se reunieron en Seúl el miércoles para protestar contra un acuerdo comercial pendiente con Estados Unidos. Está previsto que los negociadores estadounidenses arriben en el día de hoy para revisar el acuerdo según las normas ambientales y laborales en el Tratado de Comercio Bipartito del mes pasado. No obstante, funcionarios surcoreanos dicen que las negociaciones equivalen a una consulta y no a una renegociación. Park Eui-kyu, de la Federación Coreana de Agricultores Avanzados, dijo:
el libre comercio con Estados Unidos es como robarnos nuestro derecho a la vida. No tendremos lugar para vivir luego del Tratado de Libre Comercio. Estamos protestando para recuperar nuestro derecho a la vida.
Nigeria se encuentra paralizada debido a que cientos de miles de personas participan en una huelga general. Líderes sindicales están exigiendo mejores salarios, una disminución de los precios del petróleo y revertir un nuevo aumento fiscal. El ciudadano nigeriano Debo Torpi dijo:
en lo que respecta a Nigeria, somos ricos, pero el gobierno está gastando nuestro dinero en cosas inútiles. Algunos tienen 50 casas, 150 casas, mientras otros viven en una casa de barro, en una casa de madera, cerca del agua, en un asentamiento. Estamos sufriendo y estamos cansados de esto.
El grupo de ayuda humanitaria Oxfam anunció que se retirará del mayor campo de refugiados en Darfur. Oxfam dice que las autoridades locales en Gereida no lograron impedir la violencia contra los trabajadores de ayuda. Gereida está bajo el control del Movimiento de Liberación de Sudán, que firmó un acuerdo de paz el año pasado. Un juez italiano suspendió el juicio de 26 agentes de la CIA, acusados de secuestrar a un clérigo islámico de las calles de Milán en el año 2003. El gobierno italiano le solicitó al tribunal que retirara las acusaciones en el juicio que está afectando la sensibilidad política. El lunes, el juez que preside el tribunal suspendió el juicio hasta que la Corte Suprema del país pueda decidir sobre el caso. BBC News informa que el primer ministro británico Tony Blair está manteniendo conversaciones con la Casa Blanca sobre la posibilidad de convertirse en un enviado para Medio Oriente cuando renuncie la semana que viene. Se informó que el gobierno quiere que Blair represente al cuarteto integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia. Blair renunciará luego de haber estado 10 años en el poder. Amigos, familiares y colegas del periodista de la BBC, Alan Johnston, se congregaron el miércoles para conmemorar el día número 100 desde que fue secuestrado en Gaza. En más de una docena de ciudades, entre ellas Londres, Jerusalén, Kabul, Nueva York y Washington, se hizo un minuto de silencio durante las vigilias. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.